En general, en el tema del Ministerio Público, la fiscal Claudia Paz ha sido la fiscal electa con un proceso con más transparencia en los últimos 20 años. Ha sido la que más resultados ha tenido en términos de captura de campos, de sicarios, de casos de alto impacto, de acusados de violaciones a los derechos humanos. La CICIG, incluso Hillary Clinton, ha dicho que Estados Unidos está muy cómodo trabajando con él. Una de las grandes incógnitas al inicio de su mandato es si usted va a respetar el tiempo de la fiscal por el que fue electa, o qué es lo que va a hacer usted.
Bueno, yo quiero decirle. ¿Quién es?
Bueno, quiero decirle que nosotros vamos a ser respetuosos de los mandatos. Nosotros lo que queremos es que haya una gestión con resultados. Si ella está haciendo su trabajo, si ella está cumpliendo con las cosas, si está dando resultados, pues sencillamente no hay motivo para removerla. Así que yo hablé aquí de que vamos a buscar un modelo nuevo de hacer gestión en el gobierno, y esa gestión es una gestión con resultados. Si los resultados se están dando, esto lo estoy diciendo a los ministros, a los directores, a los funcionarios públicos, y obviamente esto nos tiene que incluir a funcionarios como la fiscal general. Si la fiscal general, como hasta ahora, está dando resultados, en el momento que nosotros tenemos gobierno, va a dar los resultados, nosotros no tenemos por qué remover a nadie.
Es que justamente los anteriores presidentes Berchey Colón dijeron eso de los fiscales generales, del fiscal de León y el fiscal Rubio, que iban a esperar resultados para tomar una decisión, y después al tomar posición dijeron que no había resultados y la quitaron. En estos 6 meses, el balance que ustedes tienen de los resultados de los fiscales, ¿positivo es lo que esperan?
Yo le diría que sí, yo le diría que pues, siempre hay algunas cositas que nosotros nos hubiéramos gustado que avanzaran realmente como debe ser. Por ejemplo, la denuncia que puso Roxana Valdetti por el tema de cohesión social, que lamentablemente no solo no funcionó, sino que fue el Ministerio Público el que precisamente cuando llegó a las audiencias, pues resultó que ellos fueron los que más bien no caminaron y no avanzaron en ese sentido. A nosotros sí nos hubiera gustado ver un ministerio y fiscales que están haciendo las cosas, no importando quiénes sean, que se está aplicando la justicia y que se está persiguiendo el delito, no importando quién es, la ley es la ley, y en ese sentido sí nos hubiera gustado que caminara. Ahora, eso es un tema, pero si vemos los otros temas que han estado sucediendo y la agilidad que ha demostrado el Ministerio Público, yo diría que en ese sentido nosotros no tenemos el balance hasta este momento. Ha sido, si lo vamos a ver por la gestión por resultados, que nosotros estamos viendo es un resultado positivo, y la gestión de ella ha sido positiva hasta este momento.
En el tema de la relación con los empresarios y sobre todo con el sector privado organizado, cuando, a diferencia de hace 4 años, cuando usted logró su binomio presidencial, escogió una política del partido y no empresario, lo que podría interpretarse como un poco más de autonomía del empresariado, pero si después uno mira las listas de diputados del Partido Patriota, sobre todo del Estado Nacional, hay muchos empresarios de peso de la Cámara de Industria, por ejemplo. Vamos a ver en un hipotético gobierno suyo a un gobierno, por ejemplo, como en el caso del gobierno de Berchet, ¿subordinado a los empresarios o más autónomo de los empresarios?
Gracias. Yo diría de que el Partido Patriota ha marcado realmente su independencia. Y aquí hay ejemplos muy claros. Hace 4 años el Partido Patriota fue el que, estando casi por arrancar las elecciones, llegó al ministro de Gobernación a una interpelación, que fue lo que desencadenó posteriormente la renuncia de él. Así que, y hoy, si usted mira, el que encabeza el listado nacional es Valentín Gramajo, que es un fundador del Partido Patriota. Usted mira la segunda posición del listado nacional es Oliverio García, que nosotros reconocemos la capacidad y la experiencia que él tiene como legislador, y por eso fue lo que le invitamos para que él participara con nosotros. Si usted mira la tercera posición, es Pedro Muari. Él sí ha participado en algunas de las cámaras, pero nosotros creemos que Pedro Muari ha sido un economista, que nosotros creemos que es importante también tener ese tema dentro, porque fue una de las deficiencias que encontramos en la bancada durante estos periodos, y por eso quisimos incorporar a un economista. Y luego las otras posiciones para arriba no tienen nada que ver con el sector privado, es decir, el cuarto lugar es Arduque,
el sexto es un empresario,
el quinto lugar es Alexander Castillo, que es por supuesto trabajando adentro del partido, no tiene nada que ver tampoco con el sector privado. El sexto lugar es Ricardo Sarabia, pero Ricardo Sarabia es también un político. Ricardo Sarabia fue secretario de organización del PAN y fue secretario de organización de la GAN cuando nosotros participamos, y ahí fue en donde nosotros lo conocimos, tuvimos una buena relación con él, y pues ha participado y ha ganado una experiencia también dentro del organismo legislativo, que tiene también algunos vínculos con el sector privado, no lo vamos a negar porque también es así. El séptimo lugar es Emmanuel Seiner, que Emmanuel Seiner pues sí, también tiene estrechos vínculos de alguna manera, o digámoslo así, mejor una buena relación con el sector privado, pero Emmanuel Seiner yo le hablé para que él estuviera ayudándonos en el plan de gobierno, y al principio Emmanuel no quería ir al Congreso. Fue después, en el caminar después de 2 años, que cuando se aproximaron cómo íbamos a integrar las posiciones, que él me pidió que sí le interesaría por la experiencia y por ir a conocer, y porque más bien quiere como meterse en una carrera política. Y pues obviamente le abrimos un espacio solo para que se diera. Yo creo que por ahí es donde estamos caminando. No podemos decir que tenemos una carga como muy fuerte de parte del sector privado o gente que está como representando los intereses del sector privado. Eso nosotros hemos sido muy claros, no tenemos compromisos, y nosotros lo que queremos hacer es un gobierno para el pueblo de Guatemala y no para un sector específico.
Sí, solo para matizar un poco, de los 7 que son probablemente los que puedan meter el Partido Patriota, hay 3 empresarios: Sainer, Moadi y Sarabia, que ingresó a la política comercial. En otra de las preguntas que quedaban inconclusas del público en internet y del foro, era la crítica que ustedes hacían a los facules y a los aliados clientelares de los últimos 2 gobiernos. Pero para llegar al poder, ustedes han incluido en el partido algunos de los íconos de este clientelismo, del emergismo. Entonces, ¿cómo va a proponer una legislatura distinta con los mismos actores?
Bueno, quiero decirle que el clientelismo con el PACU comenzó en el gobierno de la GANA. ¿Sí? Todos sabemos quién fue el promotor y cómo se dieron esas cosas. Y luego, ese gobierno lo continuó. Ese gobierno lo continuó haciendo negociaciones, y a través de proyectos que en su mayoría fueron a parar a Covial, fue, y al Ministerio de Comunicaciones, fue en donde ellos lograron conjuntar una serie de alianzas, que no fue por los intereses del país y los intereses nacionales, sino que fue por intereses muy personales, que al final le sumaban al gobierno los votos que ellos estaban buscando. Nosotros hicimos una oposición férrea a eso. Y si hicimos esa oposición férrea estando en el gobierno, seguro no lo van a ver ustedes. En el gobierno van a ver cómo... Bueno, quiero contarle que los que usted me hace mención han estado ya por más de un año, y han estado disciplinados y siguiendo la línea que el partido ha dado. Es decir, no se fueron ellos a ver qué negociaban, o a ver qué granjerías podían sacar, o qué podían negociar por aparte. El voto de ellos ha sido disciplinado. Nos hemos encontrado que las personas que venían del FRG son personas muy institucionalistas y muy disciplinados, que siguen la línea que se está dando el partido. Y si el partido está dando una línea, no vamos a participar en esas negociaciones, que son negociaciones de tipo personal, han seguido esa línea. Así que nosotros hasta el momento no hemos visto ningún problema, sino más bien yo estoy contento de ver el comportamiento que ellos han seguido.
Siendo ellos políticos como por ejemplo Aristides Crespo, Roque, Sarabia, Arevalo, fueron parte de otro gobierno muy clientelar que fue el del FRG, y fueron parte del Comité Ejecutivo Nacional del FRG, pero están en la oposición y no han tenido acceso a tanto poder, a tantos recursos, pero la respuesta sería que se disciplinarán para no volver a cometer los mismos actos de corrupción que se hicieron hace 6 años.
Mire, yo lo que le diría es que usted va a encontrar en Aristides Crespo, en Iván Arévalo y en Aarón Roquet un liderazgo muy importante en su departamento. Liderazgos que en su departamento no son cuestionados. Y esos liderazgos los han podido mantener porque han estado cerca de su población, porque le han dado respuesta a los intereses de la población. Por eso es que los mira que han repetido y que han repetido en situaciones difíciles. En situaciones cuando las elecciones pasadas el candidato de ellos apenas llegó y quedó en un quinto lugar, ellos lograron repetir en su distrito. Y la razón, ahora que yo he estado visitándolos en su distrito, es porque primero tienen una buena organización. Segundo, es que han logrado mantener esa organización independientemente de las situaciones con las que les haya tocado competir. Y tercero, es que están cerca de su población, que han luchado por darle respuesta a su población estando en la oposición. Y la forma como lo han hecho es interviniendo, trayendo a sus líderes, citando al funcionario y poniéndole a que escuche a los líderes cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades. Así que lo que he encontrado yo son líderes que han mantenido el contacto, que han mantenido la comunicación y que han trabajado muy fuerte y muy cerca con su población. Eso es lo que encontramos y eso es lo que usted debería buscar en un departamento con un secretario departamental, que responda a su población. Que hay otros cuestionamientos que ellos tendrán que responder por sus cuestionamientos de lo que pasó anteriormente, pero lo van a responder y yo voy a responder de lo que está sucediendo desde el momento que ellos se incorporaron al Partido Patriota, y voy a responder por el comportamiento de lo que ellos han adentro del Partido Patriota.
Y usted decía que una de las cosas que sobre uno tendrá es el clientelismo, pero ese tipo de intermediación para tener obras que puedan significar un estado de fútbol con el nombre del diputado, o obras para los amigos de los familiares, como por ejemplo el caso de Armando Medrano, que ahora incorporado al Partido Patriota, y sobre el que creo que muy pocos de los que tenemos acceso a información tenemos dudas sobre las graves acusaciones de corrupción y clientelismo que hay. ¿Cómo manejar ese equilibrio, o cómo hacer que pase un político corrupto clientelar a un político popular y que por eso valga la pena meterlo al Partido Patriota? ¿Cómo se hace esa transición?
Bueno, quiero contarle que para principiar estos fueron procesos que nosotros hicimos. Nosotros no subimos a ninguno de los que vinieron fuera del partido, que es la minoría, quiero decirle la minoría. Usted me está hablando de 5 o 6 casos, de los 333 alcaldes y de los 158 candidatos a diputados. Pero sin embargo, le voy a decir, fueron procesos que nosotros hicimos por más de un año, con todos los que se incorporaron. Y nosotros le quiero contar, pudiéramos tener una bancada ahorita de 50, 60 diputados, nos han llegado a hablar muchísimos diputados, pero nosotros a todos nos llevamos en el proceso, y en ese proceso nosotros dijimos quiénes sí tenían la potencialidad y la capacidad para seguir liderando su departamento o su municipio y quiénes no. Quienes realmente querían pasarse al partido solo para ver si aprovechaban una oportunidad, o para ver si podían seguir en el Congreso, si podían seguir en la alcaldía. Medrano ha sido una persona, un alcalde controversial. Medrano ha sido, tiene un estilo muy personal para hacer las cosas. Y nosotros le hemos dicho a Medrano, aquí usted tiene que seguir las líneas del partido. Nosotros tenemos líneas en organización, tenemos metas que tienen que cumplir ahora en el tema de la fiscalización, en el tema de la preparación para el día de las elecciones, y al final de todo, que al principio estaban como con dudas, o que él tiene su estilo propio y que voy a hacer mis cosas como siempre las ha hecho, y nosotros dijimos, mire, Arnoldo, está dentro de un partido, va a cumplir con las normas y con las directrices que el partido está dando. Y le quiero contar que todos los que se incorporaron han seguido las líneas, han seguido las directrices y han seguido y han cumplido con las metas que se les han pedido en los temas de organización. Y yo cada vez que me reúno con ellos insisto muchísimo, aquí el partido tiene que trascender, y para poder trascender tiene que hacer las cosas como se van a decir. Tiene que seguir las líneas, hay discusión por supuesto, pero después de eso hay líneas que el partido da, y que son líneas no solo para un grupo, son líneas para todos, y los incluyen tanto a los diputados como a los alcaldes que usted me estaba mencionando.
Y para cerrar este tema del clientelismo, corríjame si mi percepción sería equivocada, si es que un político corrupto arrepentido, si es popular, cabe en el Partido Patriota.
¿Un político?
Un político que es corrupto, pero se arrepiente, dice que no va a volver a ser corrupto y tiene popularidad en su distrito, entonces sí vale para el Partido Patriota. ¿O cómo es la fórmula?
No, mire, la fórmula que nosotros tenemos es, primero, que tengan liderazgo de su confianza. Y le quiero decir que mantener un liderazgo en un departamento, en un municipio, no es fácil. Especialmente en municipios con tantas demandas como puede ser Chinauca, lograr mantener ese liderazgo por tantos años y con tantos controversias que se han dado, bueno, también hay que ver que tiene cosas buenas para lograr mantener ese liderazgo. Que se habla mucho del clientelismo y que se habla del populismo y de muchas otras cosas, pero cuando usted va, como yo he ido ya en 4 oportunidades a visitar el municipio de Chinauca, usted encuentra a la gente. Yo he platicado con la gente directamente y ellos son los que me cuentan de las respuestas que les ha dado el alcalde a sus comunidades, a sus aldeas o a los mismos barrios y zonas de Chinauca. Yo le digo que todo ese proceso fue lo que nos permitió a nosotros hacer el balance para decir lo incorporamos o no lo incorporamos. Y la decisión final fue, lo incorporamos, creemos que el liderazgo de él es un lugar, es un liderazgo especial, que por supuesto vamos a tener que estar muy cerca de él y por supuesto vamos a tener que darle los lineamientos del partido para que pueda caminar también sobre la línea que nosotros tenemos.
En otra pregunta, usted mencionaba ciertamente que el Partido Patriota fue uno de los que inició la interpelación contra el ministro Biedman cuando fue todo el caso Patacén y los asesinatos en las cárceles. Sin embargo, toda esta política durante esa administración Berche de la que se le acusa, que es de perseguir a los que puedan ser pandilleros, que puedan estar reunidos con la ley, es lo que más se parecería en el imaginario popular a Mano Dura, y es precisamente la parte central de su oferta de seguridad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué significará en políticas esa mano dura cuando lo más parecido a mano dura que se ha aplicado está ahora en procesos penales contra el ministro Biedman, contra el ex jefe de policía Pérez Figueroa? ¿En qué se va a diferenciar la mano dura de esto que vimos?
Bueno, mano dura depende de la interpretación o de la concepción que usted le quiera dar. Si usted cree que mano dura es salir a matar a cualquiera que esté señalado delincuente, no es el concepto que nosotros estamos hablando. La mano dura que nosotros estamos diciendo es apego a la ley, cero tolerancia a la violación de la ley, respetar la ley y cumplir y velar porque se cumpla la ley. Pero también mano dura, nosotros lo asociamos también el concepto que le hemos dado, es el término de que en el gobierno usted necesita un presidente que gobierne. Eso es lo que los guatemaltecos estamos esperando, ¿no? Un presidente que llegue, que sea indeciso, que no tome decisiones, que sea timorato. De eso estamos cansados los guatemaltecos. Aquí hay que tomar responsabilidades, aquí hay que tomar decisiones, aquí hay que tomar riesgos que el presidente los tiene que medir, pero tiene que actuar. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es un presidente que llega y que deja que las cosas pasen, en lugar de hacer que las cosas pasen en la dirección correcta. Así que el concepto que nosotros tenemos mano dura está totalmente alejado a lo que usted pueda pensar de que es violar la ley, que es salir y capturar a los pandilleros y no ponerlos a la disposición de la justicia, sino llevarlos y pegarles un tiro de gracia por algún lado, hacer operativos como ese, que nosotros fuimos los más críticos de ese operativo porque nos pareció desde el principio que había estado fuera de ley. Entonces el concepto que nosotros tenemos de mano dura es totalmente diferente a eso que ellos nunca dijeron que era mano dura. Ellos creyeron que esa era la forma de poder bajar los niveles de violencia y de inseguridad, y creyeron que era la forma de defender a la población, pero la forma para nosotros es apegado a la ley. Yo lo dije aquí, una fuerza de tarea interinstitucional, vamos a pedir que la acompañe el fiscal y vamos a pedir que la acompañe un delegado de los derechos humanos para que se cercioren que las cosas las estamos haciendo correctamente y los procedimientos están apegados a la ley.
La siguiente pregunta es justamente sobre esa decisión presidencial para aplicar mano dura. Mientras en los últimos años hemos visto que se empieza a depurar la PNC, la Fiscalía, ahora se debate sobre la depuración del organismo judicial, solo la CICIG ha mostrado o ha llamado a la la necesidad de depurar el ejército de la infiltración del crimen organizado. Usted sería, después de la democracia, el primer presidente exmilitar. ¿Cómo ve lo suyo? ¿Depuraría el ejército de la infiltración del crimen organizado?
Totalmente. Mire, el ejército creo yo que es la única institución que tiene sus propios procedimientos internos para llevar a cabo esa depuración. El ejército tiene una, dentro de la Dirección de Inteligencia Civil, tiene una subdirección que se llama Contrainteligencia, y lo que va es a proteger a la institución precisamente la infiltración del crimen organizado. Es decir, que hay inteligencia propia del ejército que está orientada y que está trabajando para hacer esos procesos de depuración. Así que el concepto ese de que el ejército se tapa con su misma chamarra es un concepto equivocado. El ejército siempre ha estado en esta lucha, especialmente en el tema del narcotráfico. Después del periodo del enfrentamiento armado interno, el ejército ha estado muy preocupado y ha estado muy empeñado en lograr que se dé esa autodepuración. Que el propio ejército sea el que está velando para que los miembros del ejército estén cumpliendo con lo que tienen que cumplir, y que estén, si alguien del ejército está relacionado o está metido directamente con el crimen organizado, el propio ejército va a ser el que tiene los propios controles para poderlo detectar. Así que nosotros lo que vamos a hacer es mejorar ese sistema, fortalecer ese sistema, lograr que si alguien está cayendo en esas cosas, no solo sea dado de baja, no solo sea sancionado administrativamente, sino que vaya y que pase y enfrente los procesos judiciales que le corresponden.
Si vemos dos casos puntuales de, por ejemplo, el uso de armas del ejército por parte de cárteles de narcotráfico, el aterrizaje de narcotraficantes en bases militares, esta autodepuración parecería ser un fracaso. ¿Impulsaría usted una depuración externa, como se hace en la PNC o en la Fiscalía? ¿O qué haría para avivar un poco o para reforzar y que tenga éxito esta depuración?
Bueno, quiero decirle que el aterrizaje de aviones de narcotráfico en pistas del ejército, se habló de un caso que nunca se comprobó, que fue Zacapa, pero que nunca se comprobó. Es decir, ahí especularon que en la zona militar de Zacapa se quería arreglar, incluso porque se le quería facilitar el narcotráfico. Quiero decirle que ahí yo he ido a aterrizar a la zona de Zacapa ahora que estoy en giras, y lo primero que hacen es llegar ahí. No, primero no dejan entrar a nadie, dejan entrar a un vehículo que es el vehículo que me va a recoger a mí. Segundo, se acercan, piden el listado completo de las personas que van y se acercan a revisar la aeronave en la cual uno va. Quiere decir que ahí hay procedimientos que están establecidos y tienen el personal nombrado para hacerlo. Y yo diría que aquí es llegar a fondo. Si efectivamente hubo una responsabilidad porque se especuló o realmente fue cierto, lo que hay que hacer es seguir investigación. Pero es una nota que no es escondida, es una nota que salió. Igual que el tema de las armas, que hay procesos que están caminando para deducir la responsabilidad de dónde y quiénes fueron los responsables de eso. Incluso es un caso en el que está metida la CICIG, y que nosotros esperaríamos, aquí estaban apuntando, como me dijeron a mí la vez pasada, a los niveles más altos del ejército. Y nosotros esperamos que eso termine y que verdaderamente se deduzcan las responsabilidades con las personas que estaban ahí, que incluso nos dijeron apuntaron a un propio ministro, ex ministro de la Defensa.
Como un paréntesis en esta pregunta, las últimas columnas que ha escrito José Rubén Zamora, ¿qué opinión le merecieron sobre el tema de la infiltración del crimen organizado en el ejército?
Bueno, miren, yo creo que él tendrá su propia información. Es decir, yo creería que eso le sirve al Ministerio Público o a las entidades para que de oficio procedan a hacer las investigaciones necesarias para que las informaciones que él obtuvo de alguna manera pues empiecen a investigar, y que ojalá en su momento también se puedan obtener las pruebas para poder llegar y procesar a las personas que él en su momento ha señalado. Me parece sano a mí que se pueda ventilar públicamente, que se pueda decir, pero más que eso, me parece más sano que si hay pruebas se presenten en el Ministerio Público, que se abran las investigaciones, porque pues que yo le llegue a contar a usted que X persona está en narcotráfico y que eso usted lo dé por un hecho, pues también yo creo que aquí tenemos que seguir los procesos que verdaderamente deben de seguirse para llegar a deducir las responsabilidades y el que verdaderamente se encuentre que está metido en eso y que es parte del crimen organizado, pues que se le deduzcan las responsabilidades que se hay. Se ha creado un mito muy grande alrededor de esto, ¿verdad?, que viene desde los años 70, de los años 80, de redes y de participación de oficiales en actos criminales, pero que nunca se ha llegado a mostrar. Y le puedo poner un ejemplo muy claro a Francisco Ortega Menaldo. Lo sacan en todos los escritos, lo sacan en muchos lados, pero finalmente nunca ha enfrentado un juicio, nunca se le ha podido presentar algo concreto que pueda decir él es responsable de esto y él tiene que llegar a enfrentar tribunales. Se queda solo en dimes, en directes, en escritos, en publicaciones, pero finalmente no ha habido nada. Después de, y dice que le estoy hablando de alguien que no necesariamente yo tengo una buena relación con alguien que yo le exigí la renuncia a Serrano y él era el jefe de Estado Mayor de Serrano y que hubo unas diferencias grandes ahí en esta situación. Pero le estoy hablando de él porque es un caso típico, que cada vez que publican algo miro ahí a Ortega Menaldo metido, pero que finalmente él, como lo he visto yo ahí libremente, y no se ha podido llegar a que alguien presente las pruebas para decirlo. Entonces aquí nosotros lo que decimos es, mire, señalamientos hay muchísimos, pero lo que hay que hacer es que verdaderamente esos señalamientos estén apoyados con pruebas y que se llegue a la justicia, y no importa quién sea, vaya a la cárcel si tiene que ir.
Para cerrar con el tema del ejército, ir a la última parte de la entrevista, una de las cosas que usted dijo durante el foro con la universidad fue que había que definir exactamente qué era genocidio y que debería ser una justicia impar.
Así es.
La ONU y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que son los que definen qué es genocidio en todo el planeta, definieron que Guatemala hubo genocidio por las evidencias de las masacres contra pueblos indígenas. Y ahora, en un caso por primera vez, se llega a un general en el tema de genocidio que está siguiendo la fiscalía. ¿A usted qué opinión le merece que este caso en particular y que la fiscalía empiece a trabajar temas de violaciones a los derechos humanos y del tema de genocidio?
Mi duda es que el tema de violaciones a derechos humanos hay que investigarlo y hay que seguirlo investigando. Aquí no esconder a nadie. Ahora, cuando están hablando de genocidio, yo quiero saber quién fue el que dijo que aquí en Guatemala hubo genocidio. Usted me dice Naciones Unidas, pero ¿quién de Naciones Unidas?
El relator,
el que vino a presidir la Comisión del Esclarecimiento Histórico.
Sí, y toda la comisión.
Pues mire, aquí lo que hicieron en esa Comisión del Esclarecimiento Histórico, creo que ahí, le quiero decir algo, yo siempre lo he dicho y no lo voy a negar ahora, y siendo candidato presidencial. La Comisión del Esclarecimiento Histórico no logró recoger y no dice la verdad de lo que pasó en el país. Y lo voy a decir por qué. No es por lo que ellos han hecho por otro lado. Es que el ejército no participó en eso. Y yo fui el principal crítico del ejército. Yo dije, el ejército debió llegar, debió decir, debió de responder y debió de participar en la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Y no lo hizo. El ejército se inhibió. El ejército no puede explicar ahí qué era la victoria. Lo dejaron a interpretaciones de ellos. No llegaron a explicar el por qué se dieron las situaciones que se dieron, por ejemplo, en el altiplano del país. No explicaron cuáles eran los procedimientos de operar, por ejemplo, del EGP. Que el EGP lo que hacía era involucrar a toda la familia. No involucraba, a diferencia de Europa, involucraba hasta los niños, a las mujeres. Fíjese dónde están concentradas las masacres. Están concentradas en el área del EGP. En el área de Orpa no hay señalamientos de ese tipo. Así que aquí, yo creo que la verdad de lo que pasó en el enfrentamiento armado interno Yo creo que los guatemaltecos deberíamos de tener un equipo científico, un equipo serio, un equipo responsable, hoy que ha pasado tiempo de ese enfrentamiento armado, para que de verdad se hiciera una investigación seria y pudiera decirnos aquí a los guatemaltecos qué fue lo que pasó. Pero yo le puedo decir en eso, ¿cuál es la definición de genocidio? ¿Usted sabe cuál es la definición de genocidio?
Exterminio por causas étnicas de una población.
Exterminio por razones de etnia o de religión. Y eso no sucedió. Eso no sucedió de verdad. Aquí lo que sucedió fue porque había gentes que estaban involucradas dentro de las acciones y dentro del campo de batalla. Pero aquí no se fue a decir todos los cachiqueles van a ser exterminados. Eso no pasó. Aquí no dijeron todos los quichés van a ser exterminados, o todos los ixiles van a ser exterminados, o usted, como es ixil, a usted va a ser exterminado. Eso no pasó en ningún lado y se puede demostrar. Yo lo que quisiera es que me demuestren, así como yo le puedo demostrar que eso no sucedió, que nos demuestren por qué están diciendo que hubo genocidio. Pero yo personalmente no lo voy a aceptar, porque yo sí estuve en el enfrentamiento armado interno. A mí me tocó estar en esas áreas y no una sola línea, una sola dirección. Yo jamás recibí una orden, y si la hubiera recibido no la hubiera cumplido. Que me dijeran a los ixiles de tal lugar hay que matarlos, no la hubiera cumplido. Y estoy seguro que la mayoría de los oficiales no hubiera cumplido una orden de esa. Porque me quiero contar, en las unidades habían ixiles, en las unidades habían cachiqueles, habían ixiles. Me quiero contar, el 90% del ejército era población maya, indígena. Entonces, ¿cómo es posible que puedan tipificar genocidio cuando son, están combatiendo ixiles contra ixiles? Ahí no, no hay exterminio. Ahí no es por razón de etnia o por razón de religión. Explicar eso, yo sí quisiera que lo expliquen y quisiera oír cuáles son las explicaciones que van a dar en su momento. Ahora, querer magnificar las cosas, querer seguir en ese tema y además querer meter figuras que no sucedieron, es querer seguir reavivando el enfrentamiento armado interno. Aquí nosotros lo que queremos es ver hacia adelante, que sea justicia, sí, pero que sea justicia, no que sea lo que sea un sector, un pequeño sector que haya hacer. Pero acaba de salir ahorita el día domingo fue un reportaje en uno de los medios de circulación escrito más grandes del país, en donde realmente llama prácticamente a que sea un balance, que sea justicia, a que se diga qué pasó con el que asesinó al embajador de Estados Unidos, o qué pasó con el que asesinó al embajador de Alemania. Yo no he visto nadie que se pronuncie en cosas esas o que cuestionen a las organizaciones que fueron los responsables de esos hechos, a la masacre que se dio aquí en Chimaltenango, en el Aguacate. Jamás he visto que sea una persecución, no he visto al Ministerio Público interesado en eso. Y nosotros sí quisiéramos ver que si es justicia, sea verdaderamente justicia, pero que no sea parcializada.
Solo para regresar al inicio de su respuesta, que nunca hubo una explicación del ejército a la Comisión de Establecimiento Histórico. Lo que hubo en vez de eso fue ocultar los planes, ocultar los documentos desclasificados hasta la fecha que no los entregan. Y lo que también hubo evidencias fue de masacres, no solo a guerrilleros, sino a gente que podía simpatizar con la guerrilla en los pueblos de la tribu, y que no solo se mataba a los hombres que pudieran ser guerrilleros, los alamados, o a las mujeres adultas, sino a niños, a mujeres embarazadas, a sacar vetos de las mujeres embarazadas y a no solo matar a los posibles adversarios militares, sino a todo el pueblo. Y entonces, por ese exterminio de no solo los combatientes, sino poblaciones enteras, es que desde la Comisión y desde cualquier investigador sobre genocidio en el planeta, es que se ha calificado de una política estatal de exterminio de algunas poblaciones por una supuesta simpatía con la guerrilla o con las guerrillas. Y en el tema de los juicios por algunas masacres, hay que recordar también que según la misma Comisión de Establecimiento Histórico, 93% de las masacres fue perpetradas por fuerzas del Estado y el resto por fuerzas. fuerzas guerrilleras, y hasta ahora no había una sola condena por este 93% de casos. Y la otra, para cerrar con un poco con el tema, es si es relevar un enfrentamiento o buscar justicia a los que perpetraron las violaciones a los derechos humanos, que hace unos minutos usted nos decía que debería investigarse a quienes violaron los derechos humanos. Para ir terminando,
solo para un comentario. Mire, yo estoy de acuerdo que sea justicia, si eso es lo que estamos pidiendo, justicia, pero verdadera justicia. No que se parcialice. Y hoy le puedo decir yo, lo que estoy viendo es una parcialización. Le quiero decir, y vuelvo a insistir en eso, porque para eso yo fui el principal crítico del ejército por haberse presentado ante la Comisión del Esclarecimiento Histórico, llevar los planes, explicar los planes. Yo me imagino que usted ha visto el Plan Victoria 82. Fíjese las prioridades que ha dado el Plan Victoria 82. Primero era recuperar a la población que estaba en medio del enfrentamiento armado interno. Esa era la primera prioridad. Fíjese, la segunda prioridad era rescatar a la población que había sido obligada por la guerrilla a colaborar con ellos. Y la tercera prioridad, hasta la tercera, era el combate con las unidades. Esas eran las tres prioridades del Plan Victoria. El Plan Victoria de verdad vino a darle una vuelta a lo que venía anteriormente. Entonces, yo lo que le digo es, en el área de Quichén, o en Tenamo, los lugares donde participó el MP, involucró la fiesta y la responsabilidad del MP, involucró a las familias completas, armó a la población. Lo que hacían ellos es que tenían los que armaban las fuerzas irregulares locales, desplazaron a la autoridad, pusieron los comités clandestinos locales a suplantar a la autoridad. Donde quemaron los juzgados y toda la papelería fue en esa área del MP. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Para decir, aquí ya no hay más autoridad, aquí la autoridad es la guerrilla. Y usted encontraba listados en los buzones, en donde estaban niños, mujeres, ancianos, involucrados con tareas que no les ponían. Fíjese que esperaban que la patrulla llegara al medio de la leita, y ahí tenían a la gente apostada, a los que iban a disparar, para que en medio de la aldea le disparaban, mataban a un soldado, mataban a dos soldados, serían a otros dos, y ahí propiciaban el enfrentamiento armado interno. Esas cosas a mí me gustaría que quedaran recogidas, porque es parte de la historia. Ahí reaccionaron muchas patrullas en medio de la población cuando estaban viendo que compañeros de ellos habían sido muertos o heridos. Eso fue lo que provocó el IGP. Así que aquí hay una responsabilidad que a ellos hay que deducirles también esa responsabilidad.
Sí, algunos miembros del IGP, como por ejemplo Gustavo Porras, en su libro reconocía que uno de los errores del IGP era haber magnificado lo que creían que tenían de fuerza y lo que decían que tenían de armas, y que incluso una parte del ejército magnificó también la cantidad de armas y de fuerza que tenía el IGP, y por eso vino una reacción tan fuerte. Y en realidad los campesinos que estaban en simpatía con el IGP no tenían esa cantidad de armas, y si no, no hubiera habido una aplastante victoria como la que hubo. Pero si quieren ese tema lo podemos ver en otra entrevista, solo para terminar con las últimas dos preguntas. El tema de usted ha hablado repetidamente hoy de la necesidad de la reforma fiscal, pero su bancada, que es la principal bancada de oposición, se ha opuesto sistemáticamente a todo lo que tiene que ver con el tema fiscal en esta legislatura, a la ley antievasión, a los impuestos a las telefónicas, a la reforma del ISR, a cualquier avance en el tema fiscal. Entonces, ¿cómo va a cambiar este discurso en el Congreso? ¿Han provocado que sea la legislatura menos productiva también con los con la actividad de la bancada fiscal? Pero con la oposición sistemática de ustedes, sobre todo para todo el sistema fiscal, es que hay un Estado tan quebrado como el que va a haber en Estados Unidos en unos meses. ¿Qué puede decirle a los futuros votantes de cómo durante 4 años sistemáticamente bloquearon cualquier intento de reforma fiscal, aunque fueran reformitas o reformitas, y ahora sí la van a hacer?
Bueno, primero que nada, quiero decirle que no es responsabilidad de la bancada de la oposición que no hayan pasado muchas cosas. ha sido la ineptitud de las bancadas aliadas, que tienen más de 80 votos, que son los que no han podido hacer las cosas consistentemente. Eso es lo primero. Aquí, y le cuento que nosotros no hemos sido la bancada mayoritaria, aquí a nosotros nos han pasado la planadora de los aliados. Le quiero contar que los que apoyaron el presupuesto actual, desfinanciado, no fuimos nosotros, fue la bancada de la UNE con sus aliados, que lograron tener casi 95 votos. Y con 95 votos ellos hubieran podido hacer las cosas que tenían que hacer correctamente. Y fíjense cómo lo hicieron. Primero, aprueban el presupuesto sin tener fuentes de financiamiento. Lo primero que ellos debieron de hacer era aprobar las fuentes de financiamiento y después de eso aprobar el presupuesto. No fueron capaces de hacerlo. No quisieron hacerlo porque tenían los 95 votos. Se brincaron la ley. Ahora nos quieren responsabilizar a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con la aprobación de este presupuesto. Ellos fueron los que hicieron malas cosas. Tienen los 95 votos, ellos pueden arreglar las cosas. Pero ¿qué quieren hacer ahorita? ¿Y qué quisieron hacer en los años anteriores? Meter parches fiscales. Cada año que se venía a aprobar el presupuesto, se querían inventar un nuevo impuesto o subir una tasa. Y ahí fue donde nosotros dijimos, no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a aprobar algo en donde cada año quieran ver cómo siguen aumentando. Yo no sé si usted ha estado de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y se lo dije. Aquí lo que, si queremos tener un país con certeza, un país previsible, tenemos que ver que las cosas no nos estén cambiando las reglas cada año. Nosotros le dijimos desde el gobierno de Oscar Berché, es una iniciativa de ley, que lo quisimos convertir en ley. Y propusimos la iniciativa y le dijimos que el pacto fiscal se convierte en una ley. No tuvimos el eco, no tuvimos respuesta a ninguna de las otras bancadas por los solos intereses que ellos tienen. Hoy seguimos hablando consistentemente. Queremos un pacto fiscal. Quiero contarle algo que no salió públicamente. El año pasado, a inicios de año, el presidente me habló a mí y le quiero decir que yo, consecuente con lo que habíamos dicho, el presidente me dijo, queremos hacer una reforma tributaria de largo alcance. Bueno, eso es lo que hemos venido proponiendo nosotros. Hagámoslo. Nos vamos a cargar nosotros desde la oposición ser parte de eso y lo vamos a apoyar y vamos a votar por esa reforma, si es una reforma integral y si es un pacto fiscal. Se sentó el presidente del Congreso, se sentó el ministro de Finanzas y un viceministro de Finanzas. Del lado de nosotros se sentó Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi y Pavel Centeno. Tuvieron 10 reuniones por 2 meses. Se llegó a un 95% en el acuerdo de lo que se debía hacer, porque era una reforma con una visión de mediano y largo plazo. Cuando estábamos a punto de llegar, nosotros dijimos, pero aquí exigimos también que haya transparencia, porque la transparencia es parte de eso. Y parte de la transparencia es que queremos ver que los gastos de cohesión social entren dentro del presupuesto y que tengan la transparencia y que reporten los datos como cualquier otro gasto. Ahí se paró. Por ahí ya no seguimos avanzando, porque ellos ya no quisieron avanzar cuando tuvimos que hablar del tema de la transparencia, del tema de cohesión social. Entonces quiere decir que nosotros sí hemos tenido la voluntad, si estamos hablando de largo plazo. Lo que no queremos ser nosotros es improvisados, que ahora se me antoja subir esto, que ahora se me antoja cambiar el otro, que ahora hay que poner esto, que ahora hay que hacer el otro. Eso no es para un país que quiere ser un país que sea previsible, que tenga reglas claras y que invite a la inversión y a la generación de empleo. A eso es lo que nos hemos opuesto a nosotros. Pero el llamado al pacto fiscal, para que mire que nosotros somos consistentes, lo puede realizar usted. Está la iniciativa de ley puesta desde el periodo de Oscar Berché y hemos seguido insistiendo a lo largo de estos 6 años en lo mismo, y ahora que vamos a tener la oportunidad de hacer gobierno, vamos a lograr que esto se convierta en una realidad.
Y si bien ha habido inconsistencias en las iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo, también no me puedo negar que el Partido Patriota se ha especializado como oposición en las tácticas del filibusterismo parlamentario para bloquear iniciativas de ley, y han logrado bloquear desde la aprobación del presupuesto, el impuesto a las telefónicas, han logrado bloquear muchísimas cosas. Entonces también no se puede pedir solo al gobierno que impulse leyes si hay una oposición disciplina que se propone bloquear y bloquear con interpelaciones, con tiempo, con un montón de herramientas legales que la base es así. Entonces, para la ciencia también tiene un análisis autocrítico de esa posición que no permitió un avance ni siquiera en impuestos a las electrónicas, sino que en toda América Latina.
Bueno, quiero decirle que eso fue el mismo gobierno que desistió de eso, porque cuando estaban esos impuestos a la telefónica y a otras cosas fue cuando hablamos de una reforma integral, que fue donde nos sentamos 2 meses y que ya le conté porque no caminó. Ahora, ahorita que se está discutiendo este tema, le quiero contar, el gobierno ha querido echarnos la culpa a nosotros, y ¿sabe por qué no lo hemos querido avanzar? Ellos no están dispuestos, o no estaban dispuestos, ahora acaban de cambiar la decisión hace 2 días, porque les empieza a hacer crisis. Ellos lo que tienen es un paquete en donde querían aumentar 2.500 millones el techo presupuestario, en donde querían pasar todos los préstamos y en donde querían quitar los candados que se pusieron y que ellos mismos votaron por esos candados. Entonces, nosotros les dijimos, separen las cosas y nosotros vamos a apoyar. Nosotros les dijimos, los candados no vamos a dejar que los quiten. Los préstamos estamos de acuerdo. Discutamos préstamo por préstamo y estamos de acuerdo en pasarlos. Y el techo presupuestario no tiene necesidad de subirlo. Esa fue la posición de nosotros. La hemos mantenido desde hace 3 o 4 meses. La desesperación del gobierno es que quería aprobar todo esto para seguir dándole el apoyo a la candidata de ellos. Entonces también nosotros no vamos a permitir que con el dinero y con los impuestos de los guatemaltecos se esté apoyando una candidatura que además de todo es ilegal. Todos nosotros hemos mantenido esa posición todo el tiempo. En el momento que ustedes nos digan que no van a subir el techo presupuestario, que no van a quitar los candados que están puestos, nosotros vamos a aprobar los préstamos que tienen una dirección clara y les vamos a poner una sola condición, que a la hora que lo quieran modificar tiene que regresar al Congreso. Eso hasta antier tuvimos una reunión donde ellos ya lo aceptaron. Van a hacer una iniciativa nueva, porque la que presentaron, y usted la puede ir a ver, es un solo cuchumbo, es un solo paquete. Ahora ya aceptaron, entonces nosotros estamos dispuestos a aprobar los préstamos. Y los vamos a hacer conscientes de que se necesita ese dinero, que no fue capaz este gobierno de hacer la reforma tributaria o el pacto fiscal y que necesitan financiar las cosas que no las lograron sacar de otro lado, y los vamos a apoyar. Pero queríamos llegar a este punto y bueno, estamos dispuestos a hacerlo.
Ya son 2 preguntas, solo antes de todo el tema fiscal. Usted manifestaba que había una postura firme del Partido Patriota en todo el tema fiscal, pero ¿cómo explicar, por la pregunta que hacía la licenciada Ligia García, que ya hay un plan de gobierno desde hace 3 años, un equipo de trabajo desde hace 3 años, y el jefe del plan de gobierno de su partido, que es el señor Sainz, tenga una posición sobre el tema fiscal distinta a la que puede tener usted, o que todavía no tiene claro? ¿Cómo explicar esto a los votantes?
Bueno, mire, Seiner no tiene una posición distinta a nosotros. A Seiner le hicieron una entrevista en donde, pues cabalmente, ahora que tuvimos el comando de campaña el día lunes, nosotros la criticamos por algunas de las respuestas que dio. Y nosotros dijimos, él no puede dar respuestas a título personal. Aquí es una línea que nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y vamos a seguir sobre eso. Pero en el fondo de las cosas, Seiner está de acuerdo y está en esa lucha.
¿Y sobre las zonas francas?
Sí, ese es el tema que está en discusión y que ahí habrá que llegar al acuerdo, que es el que al final vamos a buscar un acuerdo. Así como él habló de zonas francas, porque cree que eso viene a generar oportunidades de empleo, pues otros van a venirnos a decir otras cosas que tendrán que buscarse el gran acuerdo final. Pero yo lo que puedo decir es que nosotros sí hemos sido consistentes y vamos a seguir siendo consistentes. Nosotros hablamos del pacto fiscal, vamos sobre esa línea del pacto fiscal, esperamos que esto lo logremos hacer. Hay otros sectores de la sociedad civil que afortunadamente están sobre la misma línea, que están empezando a trabajar y que nosotros creemos que debería ser aprobado antes de que finalice este año y que comience el próximo año fiscal, para que ahí entren todas estas modificaciones.
Y la última pregunta sobre el tema del narcotráfico, para cerrar, tomando en cuenta de las últimas capturas de campos relacionadas con el cartel de Sinaloa, de los Zetas. Hace 7 años, ex aliados políticos suyos, en la que entonces era la Gran Alianza Nacional, donde estaba el Partido Patriota, el MR de Jorge Ortiz, el PSN de José Luis Ibaldi, el M17 de los Bercheístas, tuvimos una reunión en la que dos de las personas presentes nos confirmaron a varios periodistas que el Partido Patriota había propuesto para candidato a diputado por Izabal a uno de los Mendoza, y que el resto de la alianza le había dicho que no. ¿Qué fue lo que pasó con esa reunión y con esa propuesta de candidatura, y cuál es la relación que tuvo o tiene el Partido Patriota con esa familia cruzada en el Vaticano?
Bueno, quiero decirle que eso es una mentira. Quiero decirle que el responsable de nosotros allá, porque cuando iniciamos el partido era Alejandro Siribaldi, a él le tocó ese departamento. Y en ningún momento nosotros hicimos una propuesta de candidato a diputado para uno de los señores Mendoza. Nosotros sabíamos de qué se trataba. Más bien nosotros le pedimos a la gente de nosotros allá en el departamento que no tuvieran relación con ellos. Nunca existió esa relación. El secretario de nosotros allá es Luis Gómez, que sigue siendo colaborador del partido. Él es un agente naviero y él es el responsable del partido allá con nosotros. Él fue el que empezó a armar toda la organización, pero nosotros nunca llevamos candidato a ninguno de ellos. Nunca propusimos tampoco una candidatura de este tipo. Además, allá ya sabíamos que el candidato que iba a ir ahí era que todavía es diputado ahorita, es Bayron Chacón, justamente. Ya sabíamos que él era, y nosotros teníamos por la segunda candidatura que estuvimos peleando, que está en el Congreso de la República, que nosotros luchamos para que él fuera, y que después de eso prefirió quedarse en la gana. Nunca, no había sido candidato nuestro, no era de la organización nuestra, pero nosotros creímos que él podría ser el candidato que apoyara ahí la alianza. Entró como representación nuestra en la segunda casilla, y cuando el partido dijo ya no vamos más con la grana, a los 3 meses y medio, 4 meses, él prefirió quedarse con la grana porque no se sentía identificado con nosotros. Pero de ahí, de eso, usted va a ver allá, mire, y puede seguir toda la línea, quiénes han sido nuestros secretarios generales, quiénes han sido los que han apoyado al partido, quiénes han sido o quiénes son nuestros candidatos ahorita también a diputados y alcaldes, y no va a encontrar ninguna relación con esto.
Y en una pregunta de una respuesta de una sola palabra, ¿un hipotético gobierno suyo estaría más inspirado o se vería más reflejado en un gobierno como el de Álvaro Uribe o como el de Juan Manuel Santos?
Yo le diría que un gobierno como el de Álvaro Uribe.
Muchas gracias.
Muy bien. Gracias.